En este capítulo parece algo antiguo, algo que no tiene nada que ver con nosotros, comida sacrificada a los ídolos, pero en realidad tiene mucho que ver con nosotros. Y hay doctrinas y aplicaciones para nosotros en este capítulo. Creemos lo que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y este capítulo es muy útil, aunque está hablando de costumbres que ya no existen en nuestra sociedad en la misma forma. Vamos al versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto fue otra pregunta que mandaron a Pablo. En la semana pasada estudiamos que se preguntaban ellos algo de cómo vivir con una esposa, un esposo incrédulo, para los que eran casados antes de recibir al Señor. Tenían algunas preguntas en la iglesia de Corintios y además tenían algunos conflictos y estaban preguntando a Pablo sobre esta controversia de la comida sacrificada a ídolos. Como los cristianos vivían en una cultura que todavía tenía mucha idolatría y había sacrificio de animales a dioses paganos y toda la carne no estaba quemada ahí, sino estaban vendiendo la carne en la carnicería y sirviendo esa carne en los restaurantes. Dice aquí, todos tenemos conocimiento. Cuando uno empieza su fe cristiana, no sabe realmente lo que puede hacer y no hacer bíblicamente. A veces empieza prohibiendo mucho. Los que tienen más conocimiento por haber estudiado saben cuáles son los límites, cuáles son sus libertades. Y el título del mensaje de hoy es La Libertad Abusada. La Libertad Abusada. El que tiene conocimiento sabe que muchas actividades que realmente no son prohibidas por la palabra de Dios, pero hay personas que consideran estas actividades como delitos, aunque no hay ningún base bíblico. En Colosenses 2:20, unos libros más adelante, en Colosenses 2:20 dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? ¿A qué preceptos está hablando? Tales como no manejes, ni gustes, ni un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. A veces entra una mezcla de doctrinas de hombres en la iglesia para confundir cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles son las tradiciones de hombres. Cosas que tales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿De qué está hablando? Vamos a ver un ejemplo. Por muchos siglos, por cientos de años, había muchos en la fe cristiana que pensaron que fue un pecado comer carne en el día de viernes. Eso tiene hace 1500 y antes. Pero la Biblia no dice nada al respecto. Hay sectas en que todos tienen una manera de vestirse, una manera especial de poner su ropa. Hay sectas que dicen la mujer no puede usar maquillaje, pero no tiene base bíblica. Los que realmente tienen conocimiento de bíblico saben que estas costumbres de hombres se pueden ignorar normalmente, pero hay excepciones. Pero cuando uno realmente empieza a conocer bastante y ejercer sus libertades, es posible que se siente un poco exaltado por su conocimiento y que se pierda la paciencia con los que tienen menos preparación, los que quieren prohibir muchas cosas o casi todo. En Romanos 14 tuvimos un estudio hace algunos meses casi del mismo tema. En 14 de Romanos 1 a 3 dice, recibir al débil en la fe, al débil en la fe. Vamos a ver que en la Biblia, normalmente, la persona muy, muy estricta, la persona que prohíbe todo, normalmente es el hermano débil. El hermano débil. Es sorprensivo de que la persona que es débil es la persona que quiere prohibir todo. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbre. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Entonces, había personas maduras y personas inmaduras. Y el apóstol Pablo dijo, no deben de pelear sobre estas cosas. Dijo, todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento puede envanecer la persona si no tiene cuidado. En 1 Corintios 13. Estamos poco a poco llegando a 1 Corintios 13, que es un pasaje muy importante porque enseña bíblicamente qué es el amor. Pero solamente quiero ver 1 Corintios 13 y 2, que dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, parece mucho conocimiento. Si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montones y no tengo amor, nada soy, nada soy. Entonces, el conocimiento sin amor puede ser muy feo. Vamos a regresar a nuestro texto, versículo 2. El texto es un poco corto, pero tendremos algunos puntos de aplicación al fin. Solamente tiene 13 versículos. 1 Corintios 8, 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si tiene mucho conocimiento, pero no sabe cómo aplicar su conocimiento en amor, quizás tiene menos conocimiento que pensabas. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Eso es otra cosa. Amando a Dios puede ser muy diferente que simplemente acumular conocimiento sobre doctrinas y pasajes bíblicas. Yo he conocido hermanos de otras iglesias, iglesias famosas por su conocimiento, y a veces sus diáconos, su liderazgo dice, vamos a ayudar en la comunidad latina. Mi esposa me dijo que un diácono iba a mandarme un correo electrónico porque quería enseñar inglés a la comunidad latina. De una manera u otra, nunca llegó el correo. Porque desafortunadamente la debilidad de estas iglesias es que siempre hay otro libro para leer. Y a veces no pueden poner en acción su amor. Están adictos al conocimiento. Pero dice, es otra cosa ser conocido por Dios. En Éxodo 33, 12, acabamos de leer. Éxodo 33, 12, hablando de Moisés. Estudiamos hace poco en el día de viernes, todos están invitados a venir en viernes en que estamos estudiando el Testamento Antiguo. En 33 de Éxodo, versículo 12, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés fue conocido por Dios. Eso es otra cosa de simplemente amontonar mucho conocimiento bíblico. Yo he conocido muchos que han acumulado montones de conocimiento bíblico, pero sus vidas eran desastres. En el primero de Juan 4:7, lo voy a leer, primero Evangelio de Juan 4:7 dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ame, que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo tuve un ministerio con otros, ir a Los Ángeles en la noche cuando estuve joven y lleno de valor para siempre salir en la noche predicando. Y estuvimos allá entre drogadictos, criminales, en las calles de Los Ángeles en la noche. Y fue sorprendido que muchos que pasan mucho tiempo en la cárcel a veces conocen más de la Biblia que nosotros, pero siguen viviendo como criminales. Entonces, el conocimiento en sí no es suficiente. Versículo 4, vamos a continuar. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a ídolos. Viandas son comida, la carne sacrificada a los ídolos. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Hablando de comida sacrificada a ídolos, nosotros que tenemos conocimiento sabemos que los ídolos que alaban los paganos no existen como ellos imaginan. Son fábulas, son engaños, son mitos. Y por lo tanto no pueden contaminar la comida. Solamente hay un Dios y Él es el Creador. Versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procedan todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. La realidad es que solamente hay un Dios. Aunque los paganos tienen sus dioses falsos, en realidad sus dioses no existen. Tienen sus estatuas, tienen sus altares. En Egipto, el faraón era como un dios. En Roma, siglos después, el César fue considerado como dios. Algunos adoraban al sol, el sol. Otros tenían dioses de animales. Los griegos tenían un montón de dioses y hoy día se estudian en las escuelas bajo el título la mitología griega. Pero el Dios verdadero, nuestro Padre, creó todas las cosas. Y después de crear todo, al Génesis, en el fin del capítulo primero de la Biblia, dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que la creación del Dios es buena, en gran manera. No está contaminada por dioses que no existan. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Ya está haciendo una distinción. En la iglesia hay personas que han alcanzado ese conocimiento y hay otros no, que son nuevos en la fe. Hay dos grupos en la iglesia. No en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hay muchos, quizás nuevos en la fe, o tal vez no han aprendido tan rápidamente y por lo tanto no han avanzado tanto en su conocimiento y no piensan como personas que conocen la Biblia. Habían personas, sus mentes tan acostumbradas todavía a pensar como que estos ídolos eran algo verdadero. O se hace recordar experiencias en una secta pagana que todavía están tratando de dejar. Y aunque los ídolos no existen, el diablo puede aprovechar de la ignorancia y llenar la idolatría con algo misterioso por medio de sus demonios. Y esto aparece en el capítulo 10 de 1 Corintios. Vamos a echar un vistazo al capítulo 10. En 10, 19 dice, ¿qué digo pues, que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Sus dioses no existan, pero detrás de esto, para los ignorantes, hay un poder. Algunos cristianos estaban llevando su libertad muy, muy lejos, fuera de línea, y actualmente estaban participando en las ceremonias de los paganos. Otros estaban simplemente comprando la carne en la carnicería, la carne sacrificada a ídolos. el ídolo no es nada, pero detrás del ídolo los demonios pueden trabajar en los inconversos, en los débiles. Así que él que está débil en la fe debe mantenerse lejos de todas estas cosas. Lo que tenía antes a este hermano encadenado al servicio de demonios. Sus conciencias son débiles. Vamos a leer el texto 7 de nuevo. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Para ellos, todo relacionado con esto es sumamente peligroso a su progreso espiritual. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni por comamos seremos más, ni por no comamos seremos menos. El reino de Dios no es comida y bebida. Estudiamos en Romanos 14 también. Tu estado espiritual no tiene nada que ver con lo que comes o no comes. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Este es el punto principal del pasaje de hoy. Hay libertades que los cristianos tienen, pero hay que tener cuidado en ejercer sus libertades para que no vengan a ser tropezadero a otros hermanos. Pablo dijo que estos que estaban comiendo la carne sacrificada a los ídolos no estaban equivocados en sus conclusiones. Al contrario, tienen razón, se pueden comer esa carne. 1 Corintios 10, 23, vamos a ir al capítulo 10 de nuevo. En 10, 23, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Cómpralo y cómelo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es la creación de Dios. No hay nada mal en esta comida. Si algún incrédulo os invita y quiere ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Se pone frente de ti una carne asada, cómalo, pero no preguntes nada. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Entonces, si él empieza a hablar de que eso vino del templo y tú ves la carne asada, tiene que decir, no, gracias. ¿Tiene alguna zanahoria? No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, es creación de Dios, no tiene nada malo en sí. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Está diciendo, estaban perfectamente en su derecho de libertad cristiano en comer. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero no seáis tropiezo ni a judíos, porque los judíos tenían reglas de comida que ya se pasaban de moda por mandamiento de Dios. Estaban en otra época, pero estaban tratando de acostumbrarse, ni a los gentiles que antes estaban en estas sectas paganas, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Estaba diciendo, puedes hacerlo con la conciencia de quién te está mirando. Estás ofendiendo a otra persona. Pablo estaba diciendo, eso es la manera que yo vivo mi vida, y tocando eso, en 11:1 ahí dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, regresando a nuestro texto, puedes comer. En esto tienes razón. Puedes comer siempre y cuando no seas tropiezo a tu hermano, siempre y cuando no eres la causa de un escándalo innecesario. Leyendo versículo 9 de nuevo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tienes libertades cristianas y puedes ejercer dichas libertades, pero tienes siempre que considerar a los demás. Y si no te puedes ejercer tu libertad sin ofender la conciencia de otro hermano, debes de sacrificar tu libertad por causa del hermano débil. Versículo 10, estamos llegando al fin. Pero si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Parece que el templo tenía al lado un restaurante. Y estaban sirviendo en el restaurante comida que vino del templo del ídolo. Y dice, pero si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, tú eres muy avanzado en la fe, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos? Si tu hermano débil te ve a ti, hermano maduro en la fe, en ese restaurante que sirve comida sacrificada a ídolos, tú puedes ser el motivo, el ánimo para él a regresar a su participación en algo que estaba adorando demonios. Porque para ti no es nada, pero para él es gran cosa. Es su pasado, es su vida desfrenada, es su vida de antes de conocer a Dios. Y él está mirando, él ya está mirando atrás como la mujer de Lot, por tu culpa. Tú que tienes conocimiento eres una piedra de tropiezo a tu hermano nuevo. Un hermano precioso, un hermano que quizás otros estaban orando por él por años, años, años. Oh, Dios salvo, ya está en la iglesia. Pero va a recaer. ¿Por qué? Porque tú insistes en ejercer tu libertad legítima, pero insistes en ejercer tu libertad a cualquier precio. Y eso no es correcto. Tú que crees que eres muy avanzado en conocimiento, no sabes nada como debes de saberlo. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cristo estaba dispuesto a sufrir todo por él, por ese hermano que ahora es débil, a dar todo por él, a luchar en el huerto de Getsemaní en oración hasta que su sudor era como gotas de sangre. Cristo estaba dispuesto a llevar una corona de espinas por él, a ser burlado por él, por este hermano débil. Cristo estaba dispuesto a llevar su cruz por él y ser ejecutado en ella por él, por ese hermano nuevo, ese hermano débil. Pero tú no, porque tú tienes conocimiento. Leyendo de nuevo el verso, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Según tú, no es tu problema, es problema de él. Es como estudiábamos en capítulo 6. En capítulo 6, 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Estaban llevando un hermano a otro a la corte en frente de paganos. Estudiamos, pero después dice en versículo 7, así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no dices, sabes qué, olvídate de ese $2,000? Lo doy a Dios, Dios puede darme más. Pero hay otros que dicen, no, mis derechos, yo tengo libertades, yo tengo derechos, yo quiero justicia, pero ¿a qué precio? A veces es mejor perder, a veces es mejor sacrificar tus derechos, sacrificar a tus libertades por causa de tu hermano, por causa del prestigio del nombre de Cristo. Vamos al fin, estamos ya en versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. De esta manera, por tu falta de consideración, por tu falta de amor, por el daño que causas por no pensar por tu egoísmo, por insistir en tus derechos, por tu mala actitud contra Cristo pecáis. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El conocimiento verdadero dice, estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa, mi libertad, mis derechos, mi tiempo, para no poner tropiezo enfrente de mi hermano. No estoy pensando solamente en mí mismo. 1 Corintios 13 de nuevo. Y versículo 4. Definición bíblica del amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No se hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza en justicia, más se goza en la verdad. Hasta aquí es la enseñanza de nuestro texto. Ahora, para cerrar, tengo 2 puntos de doctrina y 4 puntos de aplicación. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Lo que aprendimos de comida sacrificada a ídolos. Cristo también enseñó sobre esto de ser un tropiezo a otros, sean niños de la casa o hermanos nuevos en la fe. En Mateo 18:6, tu influencia sobre los demás. De esto estamos hablando. Mateo 18:6. Dice así Cristo Jesús. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué de asno? Una piedra de molino era muy grande y el asno estaba trayendo. Y Cristo está diciendo, ¿sabes qué? Mejor que te lleves ese piedra de molino y se vayas a la playa, a la muelle de Newport Beach y póngalo alrededor de tu cuello y mátate de una vez. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre porque quien ve viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con 1 solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Si tus niños te escuchan a ti criticando a otros hermanos, quejándose de miembros de la iglesia, hablando mal de un hermano de la iglesia, ellos, tus niños, pueden concluir fácilmente que esto es la fe. Eso es la fe es la manera de vivir la fe cristiana. Ir a la iglesia, sonriendo a todos, y después llegando a la casa, hablar mal de ellos. Burlar de sus ideas, de su poco conocimiento. Y tus niños van a aprender a hacer el mismo, a lo mejor con los niños de esas familias. Y tus niños van a pensar que ni están pecando, porque siguen el ejemplo de sus padres. Muchas veces se cree que en la iglesia, con los hermanos, todos tienen que ser muy cortés, todos amables, pero en la casa es otra cosa. Allá las reglas no aplican. Pero no es cierto, las reglas aplican aún más en la casa. Si tienen niños observando todo lo que haces, para recibir instrucción de cómo vivir sus vidas. Ese es el punto número 1. Tu influencia, si eres una piedra de tropiezo. Punto número 2 de doctrina. Malo en sí o malo para ti. En Romanos 14:14, estudiamos antes, en Romanos 14:14, Dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Está hablando de comida, de costumbres no condenadas en la Biblia. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso quiere decir que tú crees que algo es malo, para ti es malo. Aunque la Biblia no condene, el revés no es la verdad. Si tú crees que es bueno fornicar, eso no quiere decir es bueno. Pero si tú crees es malo ir al cine, para ti es. Aunque no sea condenado en la Biblia. Es posible que haya actividades que no son condenadas en la Biblia, que no son malas en sí, pero sí son malos para ti. No son malos en sí, pero sí son malos para ti. Tuvimos el ejemplo en nuestro capítulo, la carne sacrificada a los ídolos. La carne no era mala en sí, pero sí pudiera ser mala para hermanos con conciencias débiles. Cualquier actividad que sea en contra de tu conciencia puede ser pecado para ti. ¿Pero por qué? Porque si tú crees sinceramente que algo es malo, pero lo haces de todas maneras, estás dispuesto a rebelar en contra de Dios. Lo repito, porque si tú crees que sinceramente que algo es malo, pero lo haces de todas maneras, estás dispuesto a rebelar en contra de Dios. Esto es pecar en contra de tu conciencia, aun cuando la actividad no está en contra de la ley de Dios. Romanos 14, 23. Ahora podemos entender por fin ese versículo. Dice así, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado porque tu conciencia te condena. Ahora, unos puntos de aplicación. Algunos son muy controversiales. El vino y otras bebidas alcohólicas. En Romanos 14, 23, estudiamos también. O Romanos 14, 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hermanos que han sido salvados de alcoholismo. Un alcoholismo tremendo. Un alcoholismo destructivo. Que casi lo costó la vida. Hay otros hermanos que desde su juventud de vez en cuando han tomado una copa de vino con su comida. Hay hermanos que creen que toda bebida alcohol es malo. Pero su conclusión no tiene una base bíblica. En 1 de Timoteo 5:23. 1 de Timoteo 5:23. Pablo dijo, un apóstol hablando a un ministro, dijo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo no dijo, te sano en este momento en el nombre de Cristo, ni tampoco dijo a Timoteo, sánate a ti mismo. No, dijo, toma un poco de vino, no mucho, un poco, por causa de tus frecuentes enfermedades. En Juan capítulo 2, no tiene que ir, uno de los primeros milagros de Cristo fue convertir el agua en vino. Hay predicadores que dicen, no, pues ese vino era casi agua. Eso no era vino verdadero. Pero el vino casi agua fue una maldición en el libro de Isaías. En Isaías
capítulo 2, Isaías capítulo 1, cuando Dios está hablando de una condición maldita, dijo en Isaías 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Eso no fue cosa buena, eso fue cosa mala. Isaías 25, 6. En Isaías 25, 6 dice así, Jehová hablando de un gran banquete. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Cómo es que Dios va a tener un banquete sirviendo dos formas de vino? Isaías 55, 1. La llamada del Evangelio. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, hay cristianos, ministros que dicen, toda forma de bebida alcohólica es agua del diablo. En inglés dice, the devil's fire water. Fue agua de fuego del diablo, dicen, pero no tiene ningún base de la Biblia. En Éxodo 29 acabamos de leer, en nuestros estudios de viernes, Éxodo 29 y 40, estaban trayendo ofrendas diarias, y en la ofrenda diaria, en Éxodo 29, 40, dice, además, con cada cordero, un décima parte de una efa de flor de harina, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Estaban trayendo vino como parte del sacrificio. ¿Cuál es la conclusión? Con cuidado, dos conclusiones. El que ha tenido problemas con el alcohol, no lo toques. Lo repito, el que ha tenido problemas con el alcohol, no la toques. Es sumamente peligroso para ti. Esto te puede destruir. Personalmente, yo prefiero la abstinencia total. Pero no tengo ningún base bíblico de enforzar esto a todos. Punto número dos. El que toma una copa de vino, es tu cultura, es tu costumbre, es tu derecho. Cuidado en tu manera de usar tu libertad. No la abuses. Lo repito, no la abuses. No permites que tu libertad sea piedra de tropiezo para otro. Nunca seas tú la causa de que un hermano precioso, por lo cual Cristo murió y sacrificó tanto, nunca permite que ese hermano caiga por causa de tu libertad. Punto número dos de aplicación. Siguiendo en puntos controversiales. Tu manera de vestirse en la iglesia. Esto ha sido un tema de conflicto a veces. Las iglesias han peleado sobre si la mujer debe de llevar pantalones. Han tenido broncas sobre el maquillaje, sobre la cobertura de la cabeza y mil cosas más. Pero para nuestro estudio de hoy, si una hermana viene a la iglesia bien arreglada, y con el verano viniendo, el verano va a venir, revelando más de su cuerpo, un cuerpo que no es malo, es de la creación de Dios, esa hermana puede ser muy provocativa a algunos hermanos. Puede llamar mucho la atención de los hombres nuevos en la fe. Puede ser una distracción, aunque vestirse así no es nada malo. Está en su derecho. Y si la hermana dice, es verano, mira, hace calor. Bien, ella tiene razón. Pero hay que tener consideración de lo que no seas piedra de tropiezo para otra persona, por lo cual Cristo murió. Hay que pensar en los demás y no solamente en ti misma. Otro ejemplo. Digo, mujer puede aplicar al hombre también. La ropa en general de la mujer. Estos son ejemplos de cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido. Si una muchacha cristiana, una joven, va siempre a la playa, tiene su traje de baño, por pequeño que sea, no hay regla específica en la Biblia sobre esto. En diferentes países, en diferentes épocas, está siempre cambiando. Pero si esa muchacha invita a otra hermana, por ejemplo, otra joven de familia muy estricta, que se siente muy, pero muy incómoda vestirse así, que su conciencia no permite disfrutar tal actividad. Y ustedes saben cómo los jóvenes se sienten presionadas de otros jóvenes de su edad. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Presionarla a participar? No. Por el amor de Cristo, puede sugerir otra actividad en que ella se siente más cómoda. Eso es lo que el punto de hoy está enseñando. ¿Tú tienes libertades? Bien. ¿Te sientes bien? Perfecto. Cuidado en la manera de emplear tu libertad. Punto número 4 y final. Legalismos generales. ¿Qué son legalismos? Legalismos son costumbres, opiniones que entran en las iglesias que realmente no tienen base cristiana. La música. ¿Puede un cristiano escuchar música que no es música cristiana? ¿Debe de solamente escuchar música de alabanza todo el tiempo? Es verdad que la música es muy, muy poderosa. En el libro de Daniel, la música hasta tenía una relación con la idolatría. Las iglesias, muchas iglesias han peleado sobre música. En Daniel 3:3, y personalmente yo prefiero evitar estas broncas, pero en 3:3 de Daniel dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Históricamente, la música puede tener algo que ver con la idolatría. Pero hay música clásica, que ni es música cristiana ni anticristiana. La música clásica empezó en la iglesia. También hay otras formas de música. Hay cristianos que participan en música folclórica, hasta bailes folclóricos, en su país. Es parte de su cultura. Personalmente, a mí me encanta la música andina. Estuve escuchando ayer. Pero hay otros hermanos que nunca escuchan nada más que puros himnos y coros de alabanza. Y si esto es el reglamento de su conciencia, está bien. Está bien. ¿Puedes jugar naipes? ¿Puedes ir al cine? ¿Puedes mirar la televisión y usar el internet? Todos estos asuntos han sido la base de broncas. Pero cuando no hay reglamento claro en la Biblia, es cosa de conciencia. Van a tener opiniones, diferentes, y este capítulo, el capítulo de 14 de Romanos, enseña cómo evitar broncas sobre estos asuntos. Ir a los bailes de la escuela. En este país, parte de la cultura en la secundaria es ir a un baile. Tienen bailes especiales. Y muchos cristianos tienen que luchar. ¿Voy a permitir a mi hija ir al baile o no? ¿Puedes bailar en una quinceañera? ¿Puedes bailar en una boda? Los cristianos siempre... ...estos bíblicos para hacerlo. El punto de estos capítulos es cómo evitar problemas en esto.
hablé con un pastor en San Salvador, de una iglesia bautista muy grande, y él me dijo, en Centroamérica el baile decente no existe. Eso fue su opinión. La Biblia no habla específicamente sobre todas actividades y entretenimientos, pero te da una guía. Todos los padres tienen que decidir cuáles serán las reglas de su casa. En Filipenses 4:8, estamos cerrando. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Un principio para guiar a los padres a tomar su propia decisión en cosas que no son claramente especificadas en la Biblia. Lo importante, antes que nada, es no pecar en contra de tu conciencia. Si tú crees que es malo, no lo hagas. Y no seas causa de tropiezo para tu hermano, sino considera a tu hermano como alguien que es muy, muy valioso a Cristo Jesús. Y seas dispuesto a sacrificar de tus derechos y de tus libertades si es para proteger a un hermano débil o nuevo en la fe. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos con el amor y la consideración, Señor, para nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a aceptar hermanos nuevos, hermanos débiles y hermanos que ya tienen también muchos años viviendo en libertad y en conocimiento cristiano. Guíanos, Señor, ayúdanos a no entrar en broncas y gastar tiempo y energía sobre estas cosas, de las cuales el diablo ha desviado muchas iglesias por muchos años. Ayúdanos, Señor, a enfocar en lo muy importante, en el santo nombre de Cristo Jesús.